8 de la mañana con 36 minutos, seguimos en Temprano es Mejor. Nos vamos a una nueva comunicación. Viviana es doctora en comunicación, docente universitario, concejal del Frente de Todos en Capital, ex director de Radio Nacional y ahora miembro del Candil junto a Julio Rudman. Está en línea Ernesto Espeche, Viviana Gutiérrez y Rodrigo Sepúlveda. Te saludamos, Ernesto.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, la novedad es que Ernesto Espeche ha lanzado su primera novela llamada 39 metros de Paradiso Ediciones y queremos saber de qué se trata. No tenemos, por supuesto, el libro en las manos, todavía no nos ha llegado, pero ya lo vamos a tener. Pero queríamos preguntarte, Ernesto, que nos contaras de qué se trata tu primera novela.
Bueno, la verdad que ha salido de la imprenta hace... nos comunicaba la gente de la editorial hace menos de una semana, salió de la imprenta y llegó en un despacho a Mendoza un puñadito de ejemplares como para poder tenerlos a mano y mirarlos y hojearlos y sentir el olor y ver el papel y ver el libro en físico, digamos, ¿no? Algo que uno sueña desde el momento en que piensa en un libro, ¿no? Vos sabés que la novela nace, no es el primer libro que escribo, solo que en otros momentos el objetivo ha sido más bien ensayístico, académico, publicado en Ediunk, El mito de los dos demonios, también, digamos, vinculado a las temáticas de derechos humanos. He publicado aportes para la batalla cultural de Bitácora Ediciones en el 2016, el mito de los demonios de 2018. Todos tienen que ver, y otros aportes en otros libros en donde he participado como colaborador o como autor de algún artículo, siempre han tenido que ver con comunicación y memoria, con la memoria de los argentinos, la memoria del pasado reciente, derechos humanos, desde la óptica de alguien que viene del periodismo, de la comunicación y que escribe en ese registro, ¿no? Y el registro a veces se va mezclando, el periodístico, el académico. Pero un día me di cuenta que había traspasado las fronteras del género periodístico y que había traspasado las fronteras del ensayo académico y que me encontraban, sin darme cuenta, en el territorio de la ficción y estaba ficcionando un montón de cosas, ¿no? Entonces tenía dos caminos, recapacitar y rehacer lo que venía haciendo en clave más periodística, digamos, o académica, o seguir ese camino, y decidí seguir ese camino. ¿Cuándo empieza esto? Empieza cuando, hace mucho tiempo, digo, la historia, la idea misma de la novela, cuando me avisan, estando yo en la radio, noviembre de 2014, que había encontrado los restos de mi papá en Tucumán. Mi viejo detenido, desaparecido, médico, mi vieja también, y el equipo del argentino de antropología forense me avisa que encontraban los restos de mi papá. Me encuentro con uno de los peritos del equipo que va a la radio a verme y que me tomamos un café, charlamos y me cuenta que encontraron a mi viejo. No escuché más nada de esa conversación porque no caía y solo sé que lo que me dijo es que me estaban esperando en Tucumán para notificarme y que lo habían encontrado en un pozo que tenía cerca de 40 metros y que, bueno, habían encontrado otros restos de otros desaparecidos. Bueno, inmediatamente viajé a Tucumán y esa experiencia de ver el Pozo de Vargas, que es el lugar donde encontramos a mi papá, y estar con los peritos y descender en el pozo, como experiencia para poder saber exactamente el lugar donde estaba mi viejo mientras nuestros familiares y nosotros mismos lo estábamos esperando, ¿no? Durante tanto tiempo. Fue una experiencia que, que trasciende cualquier posibilidad de crónica, digo, cualquier posibilidad de testimonio, cualquier posibilidad de narrar un hecho siguiendo al pie de la letra lo ocurrido. Entonces empiezan otras cosas a suceder, ¿no? Y ese descenso para mí fue el comienzo de una escritura que terminó siendo la novela, ¿no? En donde aparecen voces, en donde aparecen recuerdos, en donde aparecen personajes que nunca existieron, pero que necesitaban entrar en la novela para poder decir, personajes que ya no están con nosotros, pero necesitaban entrar para decir lo suyo también, personajes que efectivamente existen, pero que entraron por otras razones de las que yo a lo mejor imaginé. Todo esto alrededor de la búsqueda de la memoria, ¿no? La reconstrucción de la memoria, la reconstrucción de la verdad histórica. El dato para mí fue que en esa búsqueda, que es una búsqueda para mí constante, permanente, aparece otro registro, ¿no? Que es la novela, y un hecho novelado, una historia novelada, una búsqueda que va por ese lado, y bueno, empieza ahí un camino de escritura, de reescritura, primero un cuento, después dos textos breves o cuatro o cinco textos breves, hasta que en un momento tomó la forma de novela, ¿no? Y bueno, no les quiero anticipar demasiado la trama, ni mucho menos, pero bueno, ese es el comienzo de la historia, ¿no? Ahí está la génesis de la trama misma. Y bueno, lo termino presentando frente a una editorial que para mí es una editorial muy buena, argentina, independiente, que tiene un catálogo muy cuidado, muy coherente, que es Editorial Paradiso, que lo recibió con gusto en tiempos dificilísimos para la industria editorial, lo recibió con mucho gusto, lo leyó, dijo, esto tenemos que sacarlo, tenemos que editarlo, tenemos que buscar la manera de ver cómo sale, nos tomamos un tiempo para ver algunas correcciones mínimas, algunos detalles que fuimos sugiriendo unos y otros y la tapa y todo esto, y bueno, y finalmente salió, ¿no? Ahora en estos días, y estará en este momento, supongo, haciendo su propio camino y recorriendo los distintos lugares del país para llegar a las librerías y para llegar a los puntos que tienen que llegar, y nosotros, bueno, pensando en alguna presentación que seguramente vendrá en breve.
Ernesto, ¿y esa presentación podría ser en Radio Nacional?
Podría ser, sí, por supuesto, sería un honor, podría ser en cualquier, a ver, mientras tengamos estas condiciones de aislamiento o distanciamiento, será virtual, seguramente, claro. Será virtual en el formato, después puede ser la misma virtualidad, puede estar afirmada en la radio, en la universidad, en el espacio de la memoria. Yo imaginé muchos espacios en Mendoza, pero también a nivel nacional. Esa es una novela que va a llegar a distintos puntos, y la verdad que a mí me gustaría que llegue a Tucumán, que la verdad que el trabajo que se viene haciendo en el Pozo de Vargas es impresionante. Son más de 100 las personas que han sido encontradas ahí, los cuerpos desaparecidos de la última dictadura, y bueno, nada, me parece que allí tiene que llegar y tiene que compartirse entre los familiares y bueno, trascender de alguna manera esto, ya soltarle la mano a ese libro, a esa novela, y que empiece a hacer su propio camino. No es una novela, esto ya lo imaginarán, pero igualmente lo digo, no es una novela con mucha claridad y mucha luz, no es una novela sencilla, es una novela oscura, es una novela que se mete en territorios complicados, es un descenso, ¿no? Es un descenso, y como todo descenso genera una sensación en el cuerpo que no es fácil. Y es un descenso en un pozo en donde, bueno, en donde hubo enterramientos comunes, y es un descenso también en la historia, es un descenso en el tiempo, es un descenso hacia los recuerdos más dolorosos, es el trauma pero también hacia otros momentos, ¿no? La novela se permite el humor, se permite la ironía, se permiten los juegos de palabras, se permite muchas cosas, ¿no? Y bueno, nada, que anticipo hacer eso, no es una novela sencilla,
Ernesto,
y fácil de digerir. Hola, ¿qué tal?
Ernesto, ¿qué tal? Bueno, en principio felicitarte por este trabajo, y cuando vemos el título de la novela, 39 metros, decimos de qué se trata, y esto que vos explicás, que realmente nos traslada a un pozo, un abismo, a un cráter, como dice allí, la verdad que nos dan ganas de leer por, bueno, esta historia, ¿no?, que tiene que ver con nuestra memoria, con nuestra historia. Quería preguntarte en lo personal, ¿cómo te sentís después de realizado el trabajo? ¿Conforme? ¿Te faltó algo contar? ¿Le hubieras agregado algo? ¿O está realmente como vos querías este trabajo realizado? La tapa también del libro dice mucho, así que, bueno, esto quería contar. Y decime tu sensación después de terminar el trabajo.
Con lo último. Mira, con lo último que decís, la tapa es de Laura Dubrovsky, una artista plástica que la verdad que tiene obras maravillosas, y tuve a disposición dos o tres de sus obras. Es una artista plástica que suele tener vínculo con la editorial, con Paradiso. Y esa tapa me pareció absolutamente representativa. Es una obra de Laura Dubrovsky. Por el lado de que me siento conforme o qué me faltó, si le podría agregar algo, siempre el libro, si yo lo tuviese todavía, estuviese a tiempo de hacerle modificaciones, seguiría haciendo modificaciones. O sea, yo lo podría seguir corrigiendo. Lo leo hoy en mismo, yo lo tengo en papel, lo tengo editado, lo leo y digo, le tendría que haber cambiado esto, tendría que haber modificado esto, a lo mejor tendría que haber entrado este otro, este nombre no, tendría que haber cambiado el nombre, o esta historia a lo mejor la podría haber contado de otra manera. Siempre uno está habitándose a sí mismo, porque la verdad que nunca termina de estar 100% conforme, porque es absolutamente subjetiva la manera en que uno va leyendo lo que ha escrito. En un momento uno tiene que decir basta y soltar y decir hasta acá. Y alguien lo dijo por mí, en realidad. Yo no, porque la verdad que yo no lo quería soltar tan fácilmente. Yo tenía muchas ganas de seguirlo leyendo y volver. Mirá que hace tiempo lo estoy escribiendo, ¿no? Y en un momento hay que soltarlo. Y la verdad que sí, hoy le cambiaría cosas, hoy le haría, no sé, modificaciones, cambios, a lo mejor no estructurales, pero sí desde estilísticos, si querés, ¿no? O alguna cosa agregaría, pero como no es una narrativa 100% real, aunque está apoyada en un hecho real, me permito el juego con la ficción, me permito el juego con ese género maravilloso de la literatura que siempre está firmada sobre hechos reales, pero que te permite trascender la crónica para poder ir inclusive mucho más allá y decir de otra manera. Mira, a mí la novela me permite decir esto de una manera mucho más, para mí en este momento, digamos, mucho más interesante que lo que pude haber escrito en términos de crónica o de crónica periodística, digo, de ensayo académico. Por lo menos se habían agotado, entiendo yo, mis recursos para poder seguir diciendo desde allí. Necesitaba, en lo personal, encontrar otros recursos, y la novela o la ficción me aparecieron o aparecieron desde allí recursos que encontré para poder seguir diciendo, porque la verdad, el genocidio, el terrorismo de Estado, la pérdida masiva de seres queridos, la búsqueda incesante, la ausencia de los cuerpos, sigue sin resolverse en la Argentina como problema, y esto nos aparece todos los días en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y no hablo de mí personalmente, hablo de de nuestra sociedad y de quienes fuimos afectados o afectadas por esta terrible dictadura, genocidio, este horror que nos pasó. Y la verdad es que no hay palabras para poder contar, no se han inventado los términos y las palabras que puedan dar cuenta de las sensaciones que atraviesa una persona, una familia, una comunidad cuando sufre las pérdidas masivas y las desapariciones a través de ese plan sistemático que sufrimos con la dictadura y cómo eso se va extendiendo en el tiempo y a través de las generaciones, cómo lo ven mis hijos, cómo lo sienten mis hijos, ¿no? Entonces, la literatura ayuda muchísimo a encontrar esos, o a meterse y a tutearse con esos vacíos, ¿no? Que la propia historia nos ha dejado, ¿no? Porque son vacíos que no se llenan, son abismos que no pueden ser llenados con la coherencia del propio relato histórico, porque simplemente no hablan, porque no nos dicen dónde están, porque justamente hablamos de vacíos, ¿no? Y la literatura está para tutearse con esos vacíos.
Ernesto, te agradecemos mucho este diálogo con Radio Nacional y por supuesto cuando ya se pueda adquirir el libro o las vías a través de las cuales se pueda adquirir en alguna librería acá en Mendoza.